Nada más dime cuando quieras empezar, güey.
Pues ya de una vez, listo. Empezar aplaudiendo.
¿Ya de una?
Estás aplaudiendo, güey.
¡Aplaudiendo! ¡Vamos, carajo!
Aplaudiendo esta puta obra. Esta puta obra maestra, carajo. No, esta no obra maestra. Está adelantando, a ver, chingada madre. Hola a todos y bienvenidos a este puto podcast que ya no sé ni cómo se llama porque le voy a cambiar el nombre más no sé cuándo. Pero de momento es El Cine Según Peter. Y el día de hoy les quiero presentar a mi gran amigo, al amor de mi vida, la persona que me ha acompañado, una persona muy graciosa, un señor Mike.
Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento de volver a estar aquí en este podcast. Gracias por los halagos, hermano. Obvio. No creo que sean ciertos, pero...
Sí lo son.
Pero los acepto. Bueno, vamos a hablar a lo que venimos.
Dime, güey, rápido, así, súper rápido, güey. ¿De qué vamos a hablar, güey? ¿De qué vamos a hablar hoy? Estoy emocionado, güey.
El día de hoy traemos al podcast nada más y nada menos que una historia de fantasmas. Gran película.
A Ghost Story.
Muy buena película. Sí, A Ghost Story. Está en Netflix, si la quieren ver. Peter tiene una observación.
Hijos de su puta madre, güey. Sea un putado. Pero bueno, a la mencionar un poquito más adelante, ¿verdad? Ahorita vamos poco a poco. Que sí es importante mencionar ese pedo que tiene la, digamos, como que la que tiene Netflix. Porque yo digo que es diferente, pero aún así sigue siendo, pues, más o menos la misma película, ¿no? Pero bueno, rápido, de manera extremadamente súper mega rápida, el director, David Lowery. David Lowery, nada más conozco nada más dos trabajos de él ahorita que estaba viendo, o sea, aparte de A Ghost Story, que era la de Peter Dragon, o Pete Dragon, no me acuerdo qué es, la de Disney, que la neta a mí no me gustó.
No la vi.
No me gustó nada, y una que hizo con esta Jennifer Aniston, que se llama The Yellow Birds, que tampoco me gustó mucho, que digamos. Además, no tengo ni idea de este director. Pero le tengo un respeto cabrón con esta película. Porque sí, bueno, si fuera director, tal vez no tanto, pero es director y guionista. Entonces, ahí ya le tengo más respeto todavía. Porque está cabrón lo que se aventó con esta película, el hijo puta. No. También te voy a aclarar que pues, es Casey Affleck, el principal, aunque no lo vamos a ver el 90% de la película, pero es el principal. Junto con Rooney Mara, que hace mucho que no veía a Rooney Mara en una película, fíjate. No, la última vez que la vi fue en los Oscars, porque pues es pareja de Joaquín Phoenix.
Ojalá. No conocías su existencia.
¿No conocías su existencia, güey?
No, bro, hasta
pena. No mames. Vato.
De modo, así se va conociendo, así se va conociendo.
¿No viste la de María Magdalena?
No, no la vi.
No mames.
No, no la vi.
A la verga, bueno, pero es una actriz que desde hace un chingo, güey, ha salido. Creo que salió en la de Social Network, si mal no recuerdo. Creo que salió en esa. Entonces, okay. A mí me gusta mucho esa actriz. Fíjate que te digo, hace mucho que no la veía. Y ahorita que me acordé, ahorita que la volví a ver, dije, la verga, es ella. No tenía en mente. Pero bueno, ya, chingada su madre los aspectos técnicos, que esto siempre vale verga.
Sí, sí.
De manera rápida, vamos a dar una pequeña sinopsis. Que también hay que aclarar que la mayoría del podcast va a ser con spoilers, pero vamos a hacer una super mega reseña rápida sin spoilers para la gente que no la ha visto, para saber si la recomendamos o no, que desde ahorita les digo que sí, pero vamos a ello.
Bueno, depende.
Es que, bueno.
Depende del público.
Pero es que digo que todo lo depende del, pero bueno, ahorita vamos a eso. Sinopsis rápida. A Ghost Story trata de una pareja, la cual viven completamente solos, pero que el hombre, digamos, de esa pareja resulta muerto en un accidente. Al morir, su fantasma se queda en esa casa sin saber, pues, qué chingados está haciendo ahí, y va a ver la vida pasar frente a sus malditos ojos. Y eso es todo lo que tengo que decir, si no quiero hacer spoilers, pero creo que funciona perfectamente para lo que la película te tiene. No necesitas saber absolutamente nada más, ni los detalles, porque la película poco a poco te los va dando. Y realmente es una sinopsis extremadamente pequeña que sirve para lo que es, para contarte dónde va este pedo. Entonces, de manera rápida, tu sinopsis, tu reseña sin spoilers.
mi reseña sin spoilers, pues para mí es una buena película que maneja un punto de vista interesante. Es un poco lenta, pero bastante. Está buena. Sí la recomiendo.
Okay,
sí, sí la recomiendo, pero para público que le interese un poco más el cine, porque si no, pienso que igual y no la van a disfrutar tanto.
Sí, es una película, sí, es una película bastante lenta. Digo, es una película que dura hora y media. O sea, realmente no...
Es cortita.
Es muy cortita. Corta, es muy corta. Pero es una película, es el literalmente el promedio. Bueno, no, ni siquiera el promedio. O sea, está en lo más corto que se puede hacer. Más corto sería un mediometraje. Entonces, está ahí al puro pedo de una película. Y creo que por más que se sienta muy lenta, se acaba rápido. O sea, realmente se acaba muy rápido. Yo estaba viéndola, sí. Y la neta es de que por momentos, pues si tiene escenas así medio lentas, pero al final de cuentas pues, se me pasó rápido. Y entonces yo rápido dando mi super reseña, yo creo que es una película bastante, no exactamente digamos profunda, sino más bien que te tiene algo que decir y lo logra. Lo logra bastante bien. Es una de las películas que cuando vi por primera vez, la neta me dejó así... Pff, O sea, la dejé de ver y dije, verga con lo que acabo con lo que acabo de ver. O sea, se me fue el aire, güey, cuando la terminé de ver, porque, sobre todo por el final. Pero
sí.
me dejó con una sensación bastante agradable de lo que vi. Sí, es una película un poquito deprimente, debemos admitir. Sí está bastante, el mensaje sí está un poquito deprimente, pero no es desmotivador, por decirlo así. Entonces, sí, y tiene razón lo que dice Mike, de que a veces probablemente este tipo de películas son muy raras que las veamos en el sentido de decir, ah, sabes que yo como un consumidor, digamos, promedio de cine, me voy a echar esta película donde hay escenas extremadamente largas, donde probablemente no pasa mucho.
Sí.
Pero aún así, creo que si le diéramos toda la oportunidad y nos fuéramos directamente a lo que la película te quiere decir, a lo que te cuenta la historia, creo que cualquiera de nosotros la podremos ver. Y nuevamente, dura hora y media. O sea, si fuera una película de 2:30, te valgo que diga, ok, si a la hora, no, a los 30 minutos no le ves avance, sácate la chingada, ya no la veas. ¿Por qué? Porque pues van a ser otras 2 horas de lo mismo. Pero es una película muy corta, que creo que esa debería ser su duración, o sea, esa duración que tiene es la perfecta. Cualquiera de nosotros la podría ver. Yo siento que cualquiera de las personas que estén escuchando este podcast están completamente recomendadas a verla, darles la oportunidad. Al final de cuentas están perdiendo hora y media, que tampoco es mucho. Y que se lo no, echan no, en 2 episodios de Dark.
Es una buena inversión de tiempo, la verdad, ¿eh?
Sí, sí,
es
sí.
Es una película que vas a disfrutar. Te va a hacer pensar poquito, pero yo creo que si te fijas muy bien en la película, si le prestas atención, te va a gustar mucho.
Sí, la neta, con darle ese tiempo completamente a la película, sin estar en el celular, ese pedo, güey, fácil, te echas una historia muy cabrón, sin la necesidad de que sea tan comercial, ¿no? O sea, que no es una historia como la que conocemos. Entonces,
sí.
Esa es mi super reseña sin spoilers. Ya para sacarla, entonces, recomendada completamente. 100% recomendada. Un poco lenta, pero 100% recomendada. Ahora, pasamos al putazo, a lo que quería hablar.
A los spoilers.
Los spoilers, hey. Chingones.
Antes de que escuchen esto, vayan a Netflix, vean la película y cuando la acaben de ver, regresen.
Sí. Por favor, no me dejen, no me abandonen. De por sí, puta madre. Bueno, dinos, ¿qué te pareció esta película? Ya entrando un poquito más en detalle.
Mira, el hecho de que la manera en que representan a los fantasmas me parece muy interesante. Es algo, podría decirse cómico, porque pues es... O sea, la representación más básica, un sí. Hombre con una sábana y dos ojos negros. Entonces eso me pareció muy interesante, que lo manejaran durante toda la película. También sobre las escenas largas, hay al principio de la película sobre todo, hay dos o tres escenas que duran fácil arriba de 3 minutos. Y es una toma fija hacia uno de los protagonistas hasta que pase algo. He de decir que la escena de la esposa llorando y comiéndose un pastel y luego yendo a vomitar se me hizo muy larga, pero yo creo que sí es necesaria, porque me parece que la actuación de... ¿Cómo se llamaba? ¿Casey?
Rooney Mara.
No, ah, ok, la actuación de Rooney Mara me pareció extraordinaria ahí, porque me parece que sí representa sí. el dolor y la depresión.
No, y aparte la escena está cabrona, güey. Sí. La escena está cabrona, güey. Porque, o sea, a pesar de ser una escena que dura, ponle tus 5 minutos, te transmite lo que necesita transmitirte. Y no, o sea, es raro explicar, porque sí es una escena en la que, pues, obviamente estás 5 minutos viendo a una mujer comiendo un puto pie, ¿no? Entonces, de primera sí te quedas como de que, ¿qué pedo? Pero yo creo que eso es lo que la película te quiere mostrar. Porque eso, ese es el punto de la película. Por eso se llama Ghost Story. Estamos viendo la vida de este puto fantasma. Mientras él ve, o sea, porque él es como el espectador, es como nosotros. Nomás está espectando, no puede hacer mucho.
Sí. En ese momento, todavía no sabe.
Todavía en ese momento. Vamos a continuar.
¿Qué más? También la escena del choque, el accidente y la muerte me parece, pues, medio tonta. Porque a lo que yo entendí, se murió afuera de su casa casi. Una calle que no es transitada. Un carril. Medio absurda esa muerte. No sé.
Yo tengo la teoría de que el fantasma lo hizo. De que él ¿qué? Mismo se la provocó.
¿Él se mató?
O sea, no, o sea, de que el fantasma. O sea, ya es que. Bueno, ya estamos en spoilers, queda claro. Ya cuando regresa sí. en el tiempo. Digámoslo así, a esa parte en la que vuelve a estar con él antes de que muera. Ya ves que al principio se ve lo del piano que se escucha y que no saben qué es, y luego te das cuenta de que es el mismo, pero fantasma. Sí. Sí, o sea, yo siento que en esa escena, güey, ya es que luego ya voltea y ya está el fantasma. O sea, de que ya pasó esa parte en la que se murió. Yo tengo el presentimiento de que fue él el que la hizo.
De ¿por qué? Porque se quería quedar en la casa.
Es que no creo que ha sido porque se quisiera quedar en la casa. Yo creo que va acorde a lo que la misma historia te va, digamos, como que contando. Porque si te fijas, mientras avanza poquito a poquito, primero está como de que no entiendo nada, no sé qué chingado está pasando. Y luego, cuando se da cuenta de que puede hacer ciertas cosas, ya empieza como que este pedo de que, ah, la verga, ¿no? O sea, como de que ya puedo tirar estos platos o puedo hacer este desmadre, y se empieza a como hartar, o se empieza a ver como que desesperado por hacer algo, por encontrar la carta esa, o sea, poder sacarla. Y cuando pasa el tiempo, o sea, cuando se da cuenta de que ya ha pasado un chingo de años, que derrumban la casa, güey, que hacen el centro comercial este, que regresa, digamos, como que él, porque me imagino que pasó una eternidad, literalmente.
Sí, sí, sí.
Porque regresa, es como si regresara en el tiempo. O sea, es como si
y había una metrópoli y luego regresó a lo más básico.
Sí, 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 o sea, regresó a la temporada de los indios, güey. O sea, estamos hablando del fácil antes de los 700. Entonces, ese pedo me hace ver que, pues, el güey pasó literalmente una infinidad hasta que se, digamos, se reinició el universo. Y, y cuando regresa a la parte en la casa, él mismo se, él es cuando se da cuenta que él es el fantasma que tanto estaba quejándose en su vida. O sea, él es el mismo. Entonces, esa desesperación de decir, puta madre, para poder hacer, o sea, para poder, digamos, descansar en paz, para poder hacer que este pedo sea así, yo necesito ver esa carta. Pero como ya no está, necesito morir nuevamente para que mi esposa haga la puta carta y la ponga ahí. Entonces yo siento que este güey hizo eso. O sea, se puso el... se hizo chocar. La mujer entra en depresión. Pone la carta. Y antes de que la pintura valga cabeza otra vez, y este tenga que estar rascando un chingo, la pueda sacar. Entonces se me hace que está... Yo siento que esa es una teoría. Obviamente no se ve así como tal. O sea, no sabemos qué causó el accidente. Puede haber sido cualquier cosa. Es una teoría que yo tengo, que desde la primera vez que lo vi se me hizo lógico. Porque si no hubiera el choque, tal vez él no podría haber logrado eso. Y la neta cierra un ciclo bien cabrón. Cierra un ciclo muy cabrón que te cuenta la película.
Sí, eso está muy chido, que la película empieza con una perspectiva de vivo. Empieza con la perspectiva de vivo buscando un fantasma y acaba con la perspectiva del fantasma buscando a los vivos, o sea,
sí.
No sé si me explique, pero me gustó mucho eso. Fue un buen desarrollo de historia.
Sí, porque aparte empieza de una manera que parece que como que no va a ser nada. sea, porque cuando muere, ya ves que pasa este pedo de que se ve el portal y se cierra luego, luego. Y luego ya va a la casa, pero realmente nunca vemos el motivo por el cual está en la casa. O sea, no te dicen así como de que, ah, el motivo es que está esperando a su esposa o ver la vida de su esposa. Porque al principio parece que lo que la película va a tratar de este güey, viendo la vida pasar de su esposa. Pero de repente la historia da el giro cuando la esposa se va y él sigue en la casa. Y no se va de la casa y está con la cartita. Entonces ya te das cuenta de que, y ahí nuevamente vuelve el título de la película, A Ghost Story, o sea, es la historia del puto fantasma. Entonces eso me gustó mucho, güey, que la película no te da el rumbo exacto para dónde va a ir. O sea, no te dice así como un plan de que, ah, esta película va a terminar cuando la mujer muera, ¿no? O sea, no sabes cuándo va a terminar, no sabes qué va a suceder. O sea, ¿quién chingados iba a esperar que iba a regresar como en el tiempo, digámoslo? Al no, nadie, punto nadie. De ella, no mames, nadie, güey, nadie, ni yo, güey. Y debe haber sido lógico, güey. O sea, debe haber sido lógico porque si estamos hablando que se llama una historia de fantasmas y al inicio estamos viendo que hay un puto fantasma en la casa y luego vemos que es ese güey a mitad de la película, yo no sé cómo no se me ocurrió que él era el mismo fantasma, güey. Hasta el momento en el que regresaron los actores y que vuelven el tiempo, güey, digámoslo, fue cuando dije, no mames, que él es el fantasma.
Sí, que justo por eso tienes que ponerle mucha atención a los detalles de la película, porque ese detalle de la carta... Al principio te lo sueltan de gratis en una conversación que está teniendo la señora con su esposo. Y más adelante te vas dando cuenta que está rascando, pero no sabes por qué. O sea, solo miras que el fantasma está rascando una parte, porque tampoco se ve cómo esconde la esposa la carta. Entonces, esa característica de la película de hacer que los pequeños detalles cuenten mucho después, momentos después en la película, me voló la cabeza, güey. Y eso de la carta me dejó con la duda, güey. Yo quiero saber qué cosa escribió la esposa. Un poema, unas rimas.
No sé, güey. Pero me parece acertado que no lo mostraran. Me parece acertado que no lo hicieran.
A mí sí me hubiera gustado que lo hubieran mostrado.
Sí, o sea, sí, yo también me quedé con la duda como de que, verga, me hubiera gustado haber sabido qué pedo. Pero yo siento que le hubiera quitado un poquito a esa escena. Porque es nuevamente a lo mismo. El título de la película, Ghost Story, la historia de fantasma. O sea, la historia de este güey. No, o sea, no necesitamos ese detalle para culminar su historia. No necesitamos. Que nosotros, por morbosos y por pues, estar viendo la película, queramos verlo, es normal. Es que
en ese momento ya te picaste, güey. Ya estás. Ya tienes empatía con el fantasma. Ya es como que sientes lo que ese güey.
Sí, y la mitad de la película en adelante es es sobre esa carta. Es sobre él queriendo esa carta. Que entonces, pues ya cuando pasa y la lee, pues obviamente necesitamos saber qué verga dice, por qué tanto estuvo ahí, ¿no? Pero al final de cuentas, no lo necesitamos, porque el punto era ese. O sea, se encontró su punto por el cual seguía ahí, que era la puta carta esta. Entonces, cuando lee la carta, pues adiós, ya no ocupo estar aquí. ¿Para qué? Y ahí ya se fue, muy probablemente ya valió cabeza otra vez todo.
Pues es como un bucle, ¿no, güey? Porque apareció su otro fantasma ahí.
Sí. Entonces, como, sí, por eso te decía que yo tenía la teoría de que él mismo se había matado. O sea, de que él en fantasma se mató a él vivo para que naciera el fantasma. O sea, que como que empieza este bucle otra vez y otra vez. Yo tengo, es mi teoría. Si no, de todos modos, el bucle se da porque otra vez nace el fantasma y otra vez la historia y la verga. Sí. Entonces, a mí se me hace que está muy bien acertado ese pedo. Que, hablando de cosas acertadas, el montaje, digamos, lo que se usa para pasar el tiempo, me parece que es el indicado. Me parece que te hagan ver como que el tiempo pasa de una manera tan rápida que ni el puto fantasma se da cuenta. Porque él, porque me gusta mucho esta parte en la que la esposa come el pay, va a vomitar y luego se sale de la casa. Él se queda viendo y luego de repente se sienta, voltea y ya pasó el tiempo. O sea, regresa la esposa ya besándose con el otro güey.
Sí.
Entonces ya pasó el tiempo y te quedas como de que, la verga, esa es la primera vez. Luego cuando va sucediendo el pedo de la mudanza y ese desmadre. Y luego, que a mí me parece que es cuando pasa el montaje más chingón. Bueno, no más chingón, pero sí más importante para darlo a entender. Fue cuando llega la familia con los dos hijos.
Sí.
Y que de repente ve a los niños correr. Luego de repente voltea y ya están cenando. Luego voltea y ya es Navidad. Sí, Entonces, eso me gustó mucho, güey, porque le da esa rapidez y nuevamente ese pedo de, güey, se te está pasando el tiempo está pasando. O sea, el tiempo no se está deteniendo, güey, y más que tú seas un puto fantasma, güey, no tienes ni idea de qué está pasando, güey, el tiempo se pasa cabrón. Y digo, ¿quién? No sé exactamente si él lo vio de ese modo, o sea, nosotros como espectadores lo vimos así, no sabemos si él literalmente vio día a día, pero aún así, sin necesidad de saber eso, sabes que el tiempo pasó. Y el
Ajá,
fantasma yo creo que lo
puede ser.
sintió cabrón, güey.
Sí, oye, una duda que me quedó de la película es si los niños pueden ver al fantasma, güey.
Ah.
Hay algunas escenas en las que a unos niños se le quedan viendo. Entonces,
Sí,
no
no.
sé.
La película juega con eso toda la película. Como que lo pueden ver, pero no. Porque si te fijas, el niño primero parece que lo ve, ¿no?
Ajá, al
Pero luego
principio.
después hay escenas donde no lo ve. Por ejemplo, cuando empieza a tirar las cosas, no lo ve. Entonces, y luego, por ejemplo, cuando la madre está recogiendo los platos rotos, también voltea como que a verlo. Entonces, y también hay una escena en la que Rooney Mara, o sea, la esposa, pues, de repente voltea a un lugar y está ahí el fantasma y lo está viendo. Y tú sientes como que sí lo está viendo, pero de repente no. Entonces, como que la película juega mucho con eso, güey, como de que sí lo pueden ver, pero no lo pueden ver. O incluso en la escena de la fiesta. Cuando él está en medio de la fiesta, güey, y de repente el güey que está diciendo el discurso este voltea a ver. Y parece que lo está viendo y te quedas de que verga, lo está viendo, pero luego la escena continúa. Entonces la
Que
película
esa escena
juega.
está como muy de más, ¿no? O
Sí,
sea,
no, esa escena no me gustó tanto.
lo que pasa en esa escena me pareció que estuvo de más, o el diálogo no me pareció el indicado.
Es que yo creo que esa escena, que sí es una de las cosas que no me gustaron. Está hecha para por si no queda claro el mensaje de la película. O sea,
Sí.
como de decir, o sea, porque la película funciona sin esa escena, completamente.
Sí, sin
Pero
pedos.
el pedo es de que como empieza a, como están diciendo así como que verga, se me hace que el mensaje va a estar un poquito rebuscado. Entonces lo que hacen es decir, va, pues hacemos este pedo donde este güey está en la fiesta ahí medio oriolando del mensaje, como de que entre sí, entre no, y ya está el mensaje. ¿No? Porque hasta
¿Y
parece que
qué?
el fantasma cuando lo está hablando se le queda viendo así como de que verga. Bueno, o sea, la misma mirada que tiene el fantasma toda la película, pero se da a entender que le está viendo fijamente el güey porque está diciendo una verdad absoluta. ¿No? Pero sí, concuerdo contigo en que está muy de, no de más, sino más bien innecesario. O sea, es innecesaria, es como de que pues ya, o sea, sí entiendo que hay personas que tal vez no lo captaron y que gracias a esa escena lo captaron. Pero al final de cuentas, sí arruina un poquito el ritmo que lleva la película de estarte contando este pedo poco a poco para que el mensaje se vaya dando.
Para
Y
ver
pues
a un
así
pelón
directamente.
hippie contando una historia pesimista, ¿no? Porque dice que no importa nada,
Ajá, es que.
lo que hagas en tu vida,
Sí,
que de todas formas va a valer madre.
es que eso es lo vergas de la película. Por eso decía que es una película muy deprimente. No desesperanzadora, pero sí deprimente. Porque yo creo que ese es el mensaje. Ese es el mensaje con. Completo, no concreto de la película. Ese es el mensaje, no digamos como que para el público, sino que es el que te hace ver una realidad bien culera, ¿no? Porque y que la película, te digo, o sea, sin necesidad de esa escena, se entiende. ¿Por qué? Porque vemos el tiempo pasar de este güey y vemos cómo él, cómo su esposa ya, porque en la escena en la que la esposa se va y está la cámara en el carro y vemos cómo va, se va yendo. Yo siento que esa escena es como de que, ah, ya me salvé, ¿no? O sea, como de que este pedo, o sea, no que ya superó al esposo, pero sí que ya es el primer paso fuera de esa vida, ¿no? Entonces yo la
Sí.
sentí como de que, ah, ok, ella en cierto modo ya se libró de esta historia de fantasma. Entonces,
Sí.
cuando va avanzando el tiempo, poco a poco vamos viendo cómo mu mucha gente va saliendo de ese pedo, ¿no? O sea, de esa misma casa. Entonces, como sucede
¿Sabes
eso,
qué?
¿qué?
Luego de esa escena de la esposa, yo me puse a pensar, porque al principio también le empieza a contar que toda su vida, desde niña, ha habido un fantasma en la mayoría de sus casas, que por eso se mudaba y le dejaba una cartita. Yo me quedé con la teoría de que igual en ese, porque no te cuentan el periodo de tiempo después. Una vez que regresa al pasado, no te dice qué hizo en todo ese lapso hasta regresar a el presente, se podría
Sí.
decir. Entonces, yo tengo la teoría que igual también él fue el que estuvo en la casa de la esposa en ese lapso. Porque se me hace mucha casualidad, pues, que toda su vida haya tenido encuentros paranormales, en cada casa haya dejado una carta.
Sí, es que la película es ambigua en ese sentido, pero yo creo que ese es lo chingón de la película, que es ambigua sin necesidad de contarte, como que explicarte todo a huevo, ¿no? Sí, con palabritas y todo, que es lo que, sí, por eso no me gusta esa escena de la fiesta, porque te explica todo así con manzanas, sí, y peras, güey, para que entiendas. Y
ya es como ejemplos. Un chingo.
Entonces hay muchas películas que hacen eso, que te explican todo para dejarlo claro, sin que te dejen a ti como espectador ir averiguando poco a poco mientras ve la película. Que sí, okay, que sí hace esta, o sea, la caga en esa escena, pero al final de cuentas sigue y ya vas encontrando tú mismo también el mensaje. Entonces, eso está muy chingón, güey. Que te deje para varias teorías. Así como la teoría que me saqué de los huevos de que él es el que se mató solo.
Sí, sí, sí.
O sea, igual también tu teoría. Y hay un chingo, porque incluso cuando ya está en el, digamos, en el pasado, cuando se reinicia el tiempo, y está con la familia esta que está en el bosque. Uh-huh. Si te fijas, la niña guarda una carta debajo de una piedra.
Ajá. Tiene sentido. Yo creí que era su bisabuela o algo así.
Yo también como... yo también vivo por ese lado. Dije, a la mera iba a ser como que los descendientes familiares de ella de hace un chingo de tiempo, ¿no? Pero nuevamente hay una ambigüedad bien cabrona de no saber qué pedo. Porque si te fijas, eso también se me hace bien cabrón. De que la niña pone la carta, entonces el güey se cambia de la piedra, luego voltea y ya están todos muertos.
Ajá. Y luego la toma esa en la que va pasando el tiempo muy cabrón, que está la niña muerta y luego
sí,
ya...
Sí, güey. No, eso es... Esa escena me dolió. Esa escena me dolió, güey. Sí,
estuvo hardcore, ¿eh?
Estuvo heavy, güey, porque son dos, literalmente son dos tomas. Es la toma de la cara del fantasma y la toma de la niña muerta. Entonces está la niña muerta y luego cambiamos a la cara del fantasma, luego cambiamos y ya está completamente esqueleto. Luego vuelve a cambiar y ya está así, literalmente puros huesos. Luego volvemos a voltear y ya está hecho así con posta casi, casi, güey. Así con el paso todo crecido. Y sí fue como de qué verga, qué cabrón. Y luego también más cabrón que el primer cambio es de que ya está en la casa. Ajá. O sea, de que se queda viendo el cadáver. Y luego de repente cambia la escena y a otro ángulo de la cara y ya está la casa hecha. Y apenas se la van a presentar a él y a su esposa. Entonces es como de qué verga. O sea, y nuevamente va por ese montaje del tiempo, güey, de que está pasando en vergüenza, ¿no? Esto no se detiene. O sea, al tiempo, que es yo creo que ese es el mensaje de la película. El tiempo no te va a esperar a que hagas tus mamadas. O sea, el tiempo no va a decir, me voy a parar porque Pedro no ha hecho su película. Claro que no. El tiempo va a avanzar, güey, valiéndole cabeza, güey, si hiciste algo o no. Y es por eso. Y por eso la escena del güey este en la fiesta. O sea, que te dice, tú puedes hacer todo. O sea, puede ser una sinfonía, puede ser un libro, lo que tú quieras, y puede prevalecer en nosotros como humanidad. Incluso en un momento de extinción puede prevalecer como nosotros como humanidad. Y puede inspirarnos y puede llevarnos a hacer cosas cabroncísimas. Pero va a haber un momento en el que la raza humana se va a extinguir, güey. Se va a extinguir este mundo. El universo se va a reiniciar. Y como si nunca hubiera pasado nada. Jamás se va a tu película no se va a salvar, tu sinfonía no se va a salvar, nada se va a salvar. Somos completamente irrelevantes y no, y al hacer eso no nos va a hacer un cambio en la humanidad. Entonces, sí, bueno, te decía que la película es como que medio deprimente en ese sentido.
Sí.
Pero yo no la veo como desesperanzadora, o sea, como de que no hagas nada porque no vale la pena. No, porque está hecho en una película. Es una película, tampoco sirve de nada. Entonces, yo siento que más que nada va por ese rumbo de el tiempo no te está esperando, cabrón. O sea, vos haces las cosas o pelas, porque tu vida va de aquí a aquí, güey, y quién sabe cuándo se acabe, y si no existe ni madres, que es por eso yo creo que es la razón por la que hicieron músico al personaje principal.
Ajá.
Porque si te fijas, está la escena esta donde la esposa está escuchando esta canción que él hizo.
Sí,
y
está
que,
buena, ¿eh?
Ajá, de hecho la canción yo la tengo en Spotify.
Sí, está buena.
Que es el que, es, que, hace un, que hace un montaje en el que... En el que la está escuchando con él, luego de repente vemos como que el presente cuando ya está muerto que también la está escuchando, y luego regresamos otra vez y estamos así. Yo creo que ese, nuevamente ahí se da el mensaje de, o sea, prevaleces en la humanidad con esas cosas que hiciste, con esa canción, con esa película, con ese libro, con esa lo que sea, y con eso la gente te recuerda, y eso es lo que tú quieres, que la gente te recuerde, incluso cuando no estés presente. Pero avanza la película y ¿qué pasó con la esposa? Nadie sabe. Lo más seguro es que en el momento de la fiesta ya se murió.
Probable. O
sea, cuando sucede la escena de la fiesta, yo digo que ya pasó mejor vida la señora.
Sí, puede ser.
Entonces, ahí también, o sea, no, y lo mismo, la misma ambigüedad. No necesitamos saber si la esposa sigue viva o no, porque ya se salió de esta vida. O sea, ya está completamente fuera de la historia que nos están contando, pero ya nos quedó con bien claro el mensaje. Ya nos quedó exactamente lo que queríamos saber de ella hasta ese punto, o hasta que se reinicie otra vez el tiempo, que es con el final.
Ok.
Entonces, ah, y ahora sí, con lo que me quería quejar con el puto de Netflix. No, es que, mira, si van a ver la película, o si, bueno, si ya la vieron, Netflix.
Pues bueno, ya la vieron.
Sí, que están escuchando esto, o les vale verga. Hay unas escenas en las que hay un fantasma también al lado de esa casa. Que también hay que hablar de eso, que eso me parece que son las mejores escenas de la película. Sí. Hay una escena en la que el personaje, el fantasma principal, digámoslo, se asoma por la ventana y ve la otra casa y también hay un fantasma. Entonces, en la versión de Netflix, nada más se ve que se saludan y se quedan viendo y se corta la escena. Luego hay otra escena en la que también se ven en la ventana y nomás se miran fijamente. Y está la tercera escena donde cuando derrumban las dos casas y el otro fantasma también igual se quedan viendo y pum, se desvanece el otro fantasma. Ahí Netflix quitó los subtítulos porque hay una conversación entre los fantasmas. No una conversación de habla, sino que ponen subtítulos como si estuvieran hablando mentalmente, digámoslo. Entonces nada más te ponen así, por ejemplo, en la primera escena donde se saludan, dicen hi, hi, ¿no? Lo dice, sí. ¿Qué haces aquí? Y otros, estoy esperando a alguien, ¿a quién? No recuerdo. Y yo creo que esas escenas son extremadamente importantes, no para la trama en general, porque la película se entiende sin eso, pero sí son un aporte bien cabrón al digamos, como que lore de la película en general. Porque pues, igual, es como es ambigua, hay muchas partes en las que decimos qué está haciendo ahí, ¿no? O sea, ¿por qué este güey está en la casa? O sea, ¿acaso está esperando a la esposa? ¿Acaso está esperando que muera? O sea, ¿para dónde va este pedo? Entonces, esa escena donde está hablando con el fantasma te explica un poquito más. O sea, ya te dice como de que, ah, mira, también hay otro fantasma que está esperando algo que tal vez no sabe exactamente, pero tiene un poquito más de información, ¿no? O sea, él tiene esa información de estoy esperando a alguien. No recuerdo a quién, pero estoy esperando a alguien. Y luego, por ejemplo, en la segunda escena, no recuerdo exactamente qué hablaban, pero iba por el mismo rumbo de que todavía no llegaba o que todavía no pasaba y la chingada. Y a mí, que lo que se me hace una escena que es de las mejores escenas de la película y que no pude disfrutar en Netflix porque le quitaban los subtítulos, es esa escena en la que el fantasma, es cuando derrumban las casas. Entonces el fantasma principal le dice al otro güey que ¿ahora qué? Y el otro fantasma, antes de desvanecerse, le dice, creo que no va a regresar. Y pum, se desvanece. Y a mí esa escena, cuando la vi por primera vez, obviamente bien, no como en Netflix, me dolió bien culero, güey. Sentí bien culero, güey. Sentí esas ganas de llorar bien ojete. Porque exactamente ese es el lore de la película. O sea, porque imagínate cuánto tiempo pasó desde que está el fantasma ahí. Porque lo más seguro es que el fantasma lleva ahí más tiempo que el del principal.
No. Entonces, sabes, güey. La película te deja jugar mucho con eso.
Ajá, pero pues no, pero pues jamás. Ajá, pero también jamás vimos nada. Entonces, yo debo suponer que el fantasma ya lleva más tiempo ahí. Entonces, sí. Imagínate el tiempo que ya llevaba, más el tiempo que pasa de la película hasta ese momento donde derrumban la casa, que son putero de años. Uh-huh. Y que de repente derrumben la casa, güey, y tú mismo digas, pues no va a regresar. O sea, todo este tiempo que estuve aquí no sirvió de nada. Y se desvanece, güey. O sea, al final de cuentas fue, pues, digamos, a donde mismo, ¿no? O sea, se fue al cielo, yo qué sé, lo que sea. Al otro mundo.
Sí.
Pero sin lograr ese cometido por el cual seguías encerrado en el mundo humano, ¿no? Entonces, por eso a mí me rompe esa escena. No, no lloré la primera vez, pero sí me dieron muchas ganas. Porque sí fue como que una escena de que, verga. O sea, no logró ese cometido por el cual seguía ahí. Tal vez era su esposa, tal vez era su hija. Jamás lo vamos a saber, pero estaba ahí, güey. Y no llegó la persona que tanto estaba esperando. O sea, no tuvo la misma suerte que este güey de leer la carta. Entonces, a mí se me hace bien potente eso. Por eso, para mí es muy importante nuevamente para captar el mensaje bien. Porque te das cuenta de que a él le pasó el tiempo, güey, y no logró lo que quiso. Ni muerto. No lo logró.
Sí, no.
Entonces, nuevamente, ayuda un putero a la historia y al lore de la propia película, digamos, como que a su universo, entre comillas. Y eso está muy verga. Pero no, pero en la versión de Netflix le quitaron eso. Que yo pensé que era por los subtítulos. Dije, a la mera y los subtítulos en español no está. A la mera y si le pongo los subtítulos de otra, aparece. Pero no, no aparece. Entonces, les recomiendo que cuando terminen de verla, que va, ya sé que es ilegal, sí te iba a decir, pero búsquenla en internet y vean esas escenas donde están las escenas de los fantasmas. Son tres escenas.
Que, palabras no, de Pedro Huerta, promoviendo piratería. Yo me zafo.
Vamos, nada, no, yo sí, yo, un día vamos a hablar de piratería porque yo tengo muchos puntos que decir. Pero... Okay. Es que no, o sea, es que no necesitaríamos recurrir a eso si estuviera bien en Netflix, ¿sabes? Uh-huh. O sea, sí, por, no necesitaría decirles, busquen la pirata si estuviera normal. O sea, si no le habían quitado eso, güey, pues no mames. Porque nuevamente, o sea, a mí se me hace que no te va a cambiar la perspectiva de la película, pero sí te va a dar unos momentos bien cabrones. Porque nuevamente sí ayuda un chingo a la manera en la que vemos la película. O sea, sí ayuda mucho a la propia historia. A decir, a explicarte mejor un poquito el mensaje. Entonces, búsquenlas, de verdad, nada más esas tres escenas. No digo que se la vuelvan a echar en internet, sino simplemente busquen esas tres escenas en donde la encuentren y véanlas. Son escenas de que un minuto cada uno o menos. Entonces.
Sí, menos.
Sí, nada más para que vean ese pedacito que se les perdió. Que no sé por qué Netflix no lo tiene. Yo cuando la vi en HBO, sí estaba. Esa parte que fue la primera. Okay. Yo la vi en HBO por primera vez hace como... pues cuando se estrenó, creo que en 2016, 17. Ahí como 17. Por ahí 2018 o 2019. No me acuerdo. Creo que fue 2018.
Va.
Entonces, de manera rápida, conclusión. ¿O algo más que tenías que decir?
Nada, yo creo que ya dije todo. Lo que tenía que decir acerca de la trama. Acerca de la trama.
Acerca de la trama.
Tengo otros puntos.
Sí, no, o sea, me refiero a conclusión de la trama.
Sí, no, de la trama, pues, muy buena historia, un poquito lenta, perspectiva interesante acerca de los fantasmas y bonito.
Sí, es un ambiente deprimente, nuevamente, sí creo que es una película que sí te da como que ese golpe de realidad en las costillas de apúrate o vas a ver verga, pero sí también siento que hay un mensaje muy potente de cómo queremos nosotros mismos dejar nuestra pequeña huella en esta vida, que también es algo que yo he pensado mucho, ¿no? O sea, a veces me tripeo yo mismo diciendo, güey, estaría bien vergas que una de las películas que hagan un futuro, güey, el mundo la siga viendo y durante chingo de años, o sea, sí te tripeas.
Esto mismo, güey, esto mismo se va a quedar ahí en Spotify.
Ajá, entonces, es ese pedo sí me deja como que con esas ganas de que, la verga. Pero... aún así, la película sí tiene como que ese lore un poquito deprimente. Y está chido, la neta. O sea, eso lo hace bastante chingona. Nada más, la única cosa mala que le encuentro pues, fue esa escena de la fiesta. Que sin la explicación, la escena de la fiesta hubiera funcionado igual.
Sí.
Y pues realmente es muy buena la historia. La verdad, yo creo que la parte más cabrona de la película. Y sí está extremadamente bien hecha, muy, 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 muy bueno el guión, muy bueno.
Sí, concuerdo. Bueno, ya pasando con otra cosa, porque creo que ya nos extendimos un chingo en la trama, quiero hablar de la fotografía. No, madre, la fotografía...
Está verguísima.
Qué chingona está, güey.
Verguísima.
También la película, el hecho que esté en otro formato, que no es el de pantalla completa, es
tres cuartos.
Dos barras negras, tres cuartos. Dos barras negras a los lados, está chido porque ese formato no es muy común. Y yo creo que funciona bien para la película. Y en cuanto a la fotografía ya dentro de la película, pues me pareció muy bonita, muy chingona. Y que buscaba siempre la simetría, por así decirlo. Entonces, hay muchas escenas en las que la escena está siempre bien encuadrada y a mi parecer es simétrica, pues, o sea, te muestra algo que está simétrico. Hay muchas escenas donde está el fantasma asomado en una ventana y esa ventana está como simétrica en la pantalla, entonces eso me pareció muy, muy buen aspecto a notar.
Sí, no, a mí sí me gustó los tres cuartos en la toma. A mí me gusta mucho porque creo que le da una... como que te encierran el plano y eso está muy vergas, sí. Porque no te muestra todo, entonces nada más te muestra esos tres cuartos y te encierra en lo que necesitas ver, que es algo muy importante, que se le llama lenguaje cinematográfico, que es de que la, bueno, no exactamente, sí lo es, pero también es en cuanto a lo que las tomas te cuentan, porque eso es una cosa muy importante. La gente ve la fotografía como, como un aspecto técnico cuando es una parte esencial en la historia, porque si sí, la fotografía hubiera sido como de fotografía, digamos, no sé, ponle de Avengers o ese tipo de películas, la fotografía no te muestra mucho. La fotografía no te muestra mucho, te está hecha para nada más que veas y chingue su madre, ¿no? Y aquí no. Aquí la fotografía te mete en la historia que te está contando, en el que estás encerrado en ese cuadrito como él. O sea, te pone el cuadrito porque digas, mira, así como están estos pendejos encerrados, güey, así estás tú. Entonces te clava bien cabrón en ese sentimiento de que estás ajustado en un lugar y de que no sales de ahí, que no puedes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una toma muy chingona que me gusta mucho en la película, que es de que es una en la que estás viendo la casa y de repente hace un paneo hacia los lados y dejas de ver al fantasma, y entonces cuando regresas al fantasma no está en el centro, o sea, sino que está un poquito al lado. Entonces ahí te empieza los tres cuartos en lo que ayuda es a que puedas ver nuevamente, o sea, te enseña la casa, no te enseña lo del, como en el formato, o sea, si en el formato original te mostraría más, pero te muestra exactamente lo que quiere mostrarte. O sea, te muestra la puerta, te muestra esta parte que donde sucedió esto. Y llega la escena cuando llegan los niños. Entonces, cuando regresa él, entran los niños y ya es cuando te quedas de que, ah, no mames. O sea, me mostraron esta escena, o sea, este paneo chiquito para regresarme a mí, a de que, verga, aquí sucedió cuando... Aquí estaban estos dos güeyes antes. Ahora nomás está el fantasma. Y ahora resulta que donde estaban la pareja, ahora están los niños. Entonces, entonces, pues yo creo que por eso funciona tanto la fotografía, porque es una fotografía muy minimalista, muy de planos fijos, uno que otro paneo, muy poco vemos así como que cámara siguiendo el personaje, está muy muy poco. Creo que en la escena del hospital y ya, es la única escena en la que vemos que la cámara se mueve con el personaje. En las demás son casi fijas y puro paneo, ¿no? Como por ejemplo cuando tira los platos, ese es de que vemos al güey así, o sea, vemos cómo la cámara sigue al güey, pero está fija, en cierto modo, o sea, nomás se voltea a los lados, arriba, abajo, pero no se mueve como tal. Entonces eso le agrega mucho a la película, porque lo mismo, te quedas en donde mismo que el fantasma, o sea, como el 90% de la película el fantasma está en un solo lugar, no se mueve.
Entonces, sí, eso está interesante.
Entonces la fotografía es lo mismo, güey. Estás en un solo lugar, güey. Tú no te mueves, eres espectador de esta historia. No puedes hacer nada. Está bien cabrón eso.
Ah, huevo. Sale. Entonces, fotografía.
Check. Excelente. En dirección, güey. En dirección a mí me mamó, güey. La dirección.
¿Dirección? ¿Tienes algo que decir de dirección?
Sí, cabrón. Es que, bueno, pues yo que estoy bien clavado con eso, güey. A mí la dirección me pareció excelente, güey. Esa manera en la que, igual, metida junto con la fotografía, esos planos que se eligen, güey, está cabrón, porque sí te mete bien mamón en la trama. Y me gusta mucho que la dirección vaya por ese lado de no querer contarte todo a huevo. O sea, que te cuenta lo necesario en esos planos, te cuenta que el director dijo, yo no ocupo que estén aquí 30 cabrones hablando al mismo tiempo para que entendamos, sino una simple foto de este güey parado en medio de la casa. O sea, con eso ya te estoy contando un putero, que es lo que muchos dicen, una imagen vale más que mil palabras en el cine, y tiene toda la razón. Una imagen te puede valer un chingo, güey. Y efectivamente esta película, o sea, no necesitamos de que el fantasma te hable o de que diga cosas para que sepamos que la está pasando mal, o que está estresado, o que se siente de la verga, o que está desesperado, o sea, no lo necesitamos. O sea, con la propia imagen no nos da a entender todo eso, y obviamente la dirección del actor que está debajo de la sábana, que no sé si sea el mismo Casey Affleck o sea otro, pero esa dirección de nuevamente de decirle, va a estar parado un chingo de tiempo en un solo lugar, mientras ve esto alrededor, eso me gustó mucho. O sea, que no viéramos al fantasma, por decirlo así, interactuando, ¿no? Que eso hubiera sido muy fácil, ¿no? Que, que durante, mientras la esposa estaba ahí, que viéramos al fantasma así como que viendo las fotos y desesperado, no sé, buscando algo de él o yo qué sé. O sea, porque hubiera sido irse por el lado fácil de decir, ah, mira, sí muestro que está desesperado, ¿no? Mostrando así como que está como que alterado, la chingada. No, 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 necesito, nomás con literalmente ver a su esposa pasar, güey. Y estar así como de que, verga, con eso ya te mostró todo. Entonces, esa dirección sí. de actores me gustó mucho. Y nuevamente le doy ahí la palomita en dirección. Y al ser el escritor, también le doy su palomita ahí, güey. Porque el guión, sin necesidad de mil diálogos, güey, te contó todo. Te contó todo sí, lo que necesitaba. O sea, no te quedaste con ninguna... Con así como de que, ah, si me hubieran explicado esto, hubiera estado mejor. No, no, no. O sea, realmente así como está el guión, funciona perfectamente.
Sí, güey. ¿Sabes qué también ayuda mucho? El soundtrack, güey. Me parece que el soundtrack que utilizan a lo largo de toda la película...
Está verguísima. Me pareció
muy indicado, güey.
Completamente.
El soundtrack perfecto para ayudarte con el guión, entenderlo mejor, porque... Como tú dices, sin usar palabras, pues entiendes los sentimientos del fantasma, no solo por la imagen, que también tiene mucho que ver el lenguaje corporal. Y pues la música también te ayuda a entender, te da contexto, te dice muchas cosas la música. Y pues no sé si la compusieron especialmente para esta película, pero está muy chingona y te ayuda a meterte mucho en la película.
Sí, no, yo, la neta, a mí siempre, cada aspecto de las películas son para mí importantes, todo, la fotografía, la dirección, los actores, todo, y la música también es una muy, muy importante, extremadamente importante. ¿Por qué? Porque creo que es una cosa que te lleva y te mete a la película si no estás completamente en ella. O sea, porque, por ejemplo, una dirección de, bueno, no una dirección, más bien un soundtrack que hubiera sido el básico de cualquier película, era ponerte pura Ajá. música triste, ¿no? O sea, ponerte Ajá, pura sí. música bien triste acá, bien deprimente, y en vez de darte a meterte en la atmósfera, que sí es lo que hizo este soundtrack. O sea, te metió la atmósfera de ponerte por momentos canciones que son simplemente unos pequeños toques, tal vez de algún violonchelo, tal vez de algún violín, poquito a poquito avanzando. Por ejemplo, a mí la Ajá. que más me mamó fue cuando está en el como este centro comercial enorme y que usan esta canción sí. así como que durun, dun, dun, o sea que empieza como que a sonar bien bien denso y empieza a subir cada vez de tono, cada vez más, o sea, te lleva exactamente nuevamente al miedo y a la desesperación del fantasma, porque estás de que verga, güey, aquí estaba mi casa. Ahora hay un puto sí, centro comercial, o no sé si era un centro comercial, como un hotel enorme. Y entonces cuando el güey se va hasta la azotea y se tira. Por lo mismo, güey, porque te explico mucho, nuevamente sin las palabras, pero la música ayudó a esa escena. Porque si no hubiera habido una música ahí de ese nivel, güey, la escena se hubiera sentido como de que, pues, bien. Pero esta música es no la que te ayuda. Ajá, esta música es la que te ayuda a decir... Este pedo está bien denso.
Porque yo no me acuerdo cabrón. De los tonos, güey, de la música. Me acuerdo de lo que me hizo sentir en esa parte de la película. Entonces, supongo que es lo importante.
Sí, yo sí me acuerdo porque yo como también soy muy clavado con la música, pues mi Spotify está lleno de soundtracks. Entonces, también tengo el soundtrack de esta película en Spotify. Desde que la vi, la neta, lo descargué porque estaba cabrón. No tengo todas las canciones, pero sí tengo la mayoría, güey. Y la neta es que están verguísimas. La composición están que se usó, güey, está excelente para llevarte a cada momento. Porque también no es muy usada. Es usada en los momentos que se necesita. O sea, no cada escena tiene música. Hay escenas importantes, como la del Pai, que no tiene nada de música. Absolutamente nada, ¿no? Y no la necesita. Porque si la hubieran puesto, se hubiera sentido como que te quieren manipular. O sea, si te hubieran puesto una música de violín cuando está comiendo el pie, pues obviamente sería como de que, ay, qué triste. Pero no lo necesita, entonces sigue teniendo esa intensidad de verga, qué culero. Sin eso, nada más viendo ese pedo. Entonces la música está muy, muy bien metida, sin necesidad de querernos hacer sentir a huevo algo, sino que se mete cuando se necesita para crear la atmósfera y para que tú ya realmente tengas esa sensación... que te quiera mostrar, ya sea de miedo, ya sea de desesperación, ya sea triste, pero nuevamente sin exagerar, ¿no? O sea, sin ponerte acá la música más triste del mundo.
Sí, sí.
Entonces, uff, pues está cabrón, la neta, está cabrón. No, hay muchos aspectos de qué hablar, tanto técnicos como de la historia. Nada más ya para acabar y no extendernos poquito más, quisiera hablar del diseño de producción. que me gusta mucho, sí, en el sentido de que toda la película es en la casa y aún así, aunque no es la casa, seguimos en el mismo lugar. Porque si te fijas, cuando estamos en la parte de los indios, bueno, no los indios, en el pasado, pues, y que está esta familia ahí en el bosque, sigue estando en el mismo lugar de la casa. Sí, o sea, no está en otro lugar, sí, sigue en el mismo lugar. O sea, las únicas escenas fuera, pues, son el hospital y cuando va caminando
la morgue,
el hospital, y cuando está como que caminando por ahí en el pasto al inicio, antes de llegar a la casa. O sea, son las únicas escenas fuera de la casa, que duran 5 minutos, 6. Y todo lo demás es
La escena de la morgue y el hospital es lo que más dura, güey.
Sí.
Me pareció largo, pero ya cuando la vi completa, o sea, supongo que funcionó para la película que pasara tanto tiempo. Creo que se pudo acortar, pero está bien.
Sí, incluso si no nos hubiera mostrado eso, funciona, pero siento que incluso te da como que esa, nuevamente esa sensación como de que va realista el pedo, ¿no? O sea, de tener que ir a ver el cadáver. O sea, porque incluso a mí me gustó mucho que cuando la señora, o sea, esta Rooney Mara, le dice a la doctora que la dejara sola unos minutos. Y luego ella ve el cadáver, luego se va y quedamos en una toma fija del cadáver antes de que se levante. Esa escena me gusta mucho porque es como de que, pues así es, güey. O sea, cuando nos vamos de un lugar, el lugar se queda ahí y no desaparece. No, el cadáver no va a desaparecer. Ahí sigue. Entonces es una escena fija en la que vemos así y te quedas como de que, verga, o sea, sí está cabrón porque pues no pasa nada ahí. O sea, está todo totalmente quieto y el tiempo. O sea, el tiempo pasa. Entonces me gustó mucho ese pedo, es la neta. Y nuevamente, regresando rápido al diseño de producción, ya para no alargarnos tanto. El diseño de la casa me gustó muchísimo que sea. O sea, me gusta mucho la manera en la que la casa está hecha. Porque aporta la trama. O sea, parece que no. Pues parece que pudieran agarrar a cualquier casa. Y sí, o sea, si hubieran agarrado a cualquier casa, la trama se entiende. Pero me gusta mucho que en esta casa lo que hacen es ponerte como si fuese una, digamos, como que básica, ¿no? O sea, una casa de madera normal en un lugar donde no hay tantos vecinos. Pero lo chingón es la cómo está hecha. O sea, porque están los cuartos y luego de repente está toda la sala grande y luego la cocina. Entonces, eso ayuda un chingo a las tomas a que no te encierres en un solo lugar, sino que en una toma fija puedas ver casi toda la casa. Entonces, eso, entonces la manera en la que está hecha esa parte, que me imagino que yo creo que es donde se fue la mayoría del presupuesto. En hacer la casa, en los efectos especiales, güey, en los actores. Yo creo que es donde se fue todo el presupuesto. Realmente, en actores. Presupuesto, digo, en actores, diseño de producción y efectos especiales. Yo creo que es donde se fue todo. Entonces, sí siento que hicieron muy bien. Y que incluso hasta, la neta, a mí sí me dolió cuando la derrumbaron, güey. Porque fue como de qué verga, güey. O sea, tanto puto tiempo en esta parte, güey, una hora viendo la casa para que de repente valga cabeza, güey, de la nada.
Sí, güey.
Sí me dolió. Sí, fue como que, oh, qué ojete. Imagínate verlo, güey. O sea, esa casa en la que te querías quedar, güey, siendo hecha mierda, güey, por el tiempo. Uf, eso está culero, güey.
Realista.
¿Algo más que quieras decir?
No, yo creo que ya. Yo ya dije la mayoría de cosas que tenía por decir acerca de esta película. Y ya, igual una pequeña conclusión sería que está muy chida. Otra vez lo repito. Es una muy buena película. Poquito lenta en algunos puntos específicos, pero sí es recomendable para que la vean. Una buena experiencia.
Sí, yo tengo como conclusión, les dejo ese pedo de que si incluso se quedaron en el podcast y no la vieron, aún así véanla. Es muy diferente escuchar lo que dijimos a verla. O sea, en
fíjate
verdad,
bien en pequeños detalles, güey.
Sí, es una película de que tienes que ver, porque es muy minimalista en ese sentido de que no te pone escenas o sea, en el sentido de impactarte, o escenas así como de que bien hardcore, o que el giro de la trama final sea como que un giro así de que, oh, qué inesperado, sino que sí es inesperado, pero va acorde a la misma trama, ¿no? O sea, no te encamina a ella, pero tiene todo el sentido. Entonces, yo siento que fijándote en todo eso, cuando la veas, incluso si ya sabes todos los spoilers del mundo, vela. O sea, aún así va a ser una película que te va a tomar un poquito por sorpresa, en el sentido de decir, verga, o sea, es un cine tal vez muy diferente al que estaba acostumbrado a ver. Y Yo creo que es por eso que el cine independiente debería de avanzar un putero más, güey, porque tiene cosas muy, muy, muy cabronas, güey. O sea, tiene historias que están chingosísimas, güey, que son completamente diferentes, que tienen otro tipo de lenguaje, que tienen otro tipo de composición de escenas, que tienen otro tipo de actuaciones. O sea, porque las actuaciones no son espectaculares, pero funcionan exactamente para ello. O sea, no son una actuación en la que vamos a ver a un güey gritando y desesperado de dolor. No lo ocupa, no necesita algo así, porque si no hubiera
Pero
sido
igual
como que...
es difícil, güey, quedarse parado. Es muy difícil, güey, sin hacer nada, estar parado un chingo de tiempo, sin mostrar ningún movimiento. Si mueves la mano, güey, pues está cabrón, igual.
Sí, o sea, pero, ajá, pero lo que me refiero es de que, por ejemplo, pues, esa actuación, ¿quién la va a volar? O sea, ¿quién va a decir, ah, no mames, estuvo cabrón eso? No, pues alguien va a decir, pinche actuación, pues yo lo hubiera hecho, me hubiera quedado parado ahí y ya. Y sí, efectivamente, o sea, pero no lo
Estás
ocupan.
pendejo si piensas así, ¿eh? Déjame decirte. Si estás escuchando esto y piensas que pudiste haber hecho ese papel, eres un idiota, güey.
Tal vez.
Perdón.
No, es que, fíjate, es que yo entiendo ese punto que dicen, pues yo también lo hubiera hecho. O sea, no dudo que tal vez tú pudiste haber quedado parado en esa escena y sí, totalmente. Pero el punto es lo que ocupa la película, ¿no? O sea, no necesariamente una buena actuación tiene que ser una que es completamente exagerada y bien cabrona. O sea, una buena actuación puede ser lo que hicieron estos dos en esta película, que es mostrarte una realidad bien cabrón. O sea, por ejemplo, nuevamente, a mí me parece que es muy buena actuada la escena del pay. Porque sin una sola palabra la vemos comer y luego de repente vemos que avanza de intensidad, luego la vemos llorar, luego la vemos que baja un poquito y luego de repente deja el tenedor y empieza a comer con la mano, güey. O sea, ese pedo está muy, muy cabrón porque eso habla muy bien de la manera en la que está dirigida la actriz y en que
Del
ella logró
compromiso,
captarlo. Ajá,
el
ese
ah, güey,
compromiso
el
de decir, voy
compromiso
a
con el
comerme casi todo
papel.
el puto pay en esta escena, que probablemente se repitió varias veces, güey, y que se logra exactamente eso, o sea, se logra lo que el cometido que quería darte. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que esta película es una película que la neta, a mí en mi cabeza se ha quedado mucho tiempo. O sea, es una película que voy a recordar que si me dicen, dime películas extremadamente buenas independientes, es de las primeritas que voy a soltar. Porque es extremadamente buena, o sea, extremadamente buena. No tengo, literalmente mi única queja es esa escena de la fiesta y ya. Todo lo demás
Sí,
para mí parece que es extremadamente perfecto. La única cosa mala que le
yo
encuentro.
también igual.
Entonces, mi querido amigo, pues chinga a su madre.
Se acabó,
Ya
se
se
acabó.
acabó este pedo. Es un poquito largo también, pero yo creo que eso es lo chingón, ¿no? O sea, que se entiende todo lo que quisimos decir, todo lo que quisimos hablar de esta película, queda claro. Y ayuda a que incluso, nuevamente, si tú eres alguien que no la ha visto y te echaste todo el podcast, todavía está completamente recomendado que la veas. Una película de hora y media, no te tardes tanto. Y te va a dejar un sabor de boca un poquito agridulce, pero bastante chingón de este tipo de películas.
Así es. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos.
Escuchar esta
Hasta la próxima.
porquería y nos vemos la siguiente semana. Y quién sabe qué
Bye.
chingados, pero bueno, ya vemos qué verga. Hasta luego. Chinguen a su madre todos.
Adiós. Bye.